Ràdio Despí, com ràdio.
3, 2, 1. Game over.
Y una semana más estamos en Game Over, el programa de los videojuegos de Red Speed 107.2 de la FM. El programa dedicado a analizar todo el mundillo del videojuego en su plenitud. Noticias, análisis, los últimos juegos, las últimas novedades, todo aquello que puede interesar a aquel aficionado medio del mundo de los videojuegos. Hoy estamos aquí, estoy, señor Marroyán está haciendo un programa especial, no en directo como suele ser costumbre, sino grabado, porque ahora mismo, si esto se está emitiendo a la hora que debe emitirse, dígase un sábado a las 4 de la tarde, ahora mismo todos los componentes de Game Over están despertigados por España con ciertos asuntillos que requerían de su atención, pero bueno, tranquilos que la semana que viene volveremos como siempre, como es costumbre, pero se sabe, cuando hay algún compromiso, pues uno ha de hacer... Ha de darle importancia a este asunto. El caso es que estoy yo aquí grabando el programa, con lo cual no haremos la típica bromilla de uy, ¿qué hora debe ser? Uy, ¿qué tarde es? No, porque esa bromilla se ha hecho muchas veces y no vale la pena repetirla otra vez. Un programa algo diferente a los habituales será esta semana, el programa número 129, si no me equivoco, que solo cuenta con mi presencia, con la presencia del señor director, porque en estos mismos momentos tanto el señor Saeva como el señor Isako están trabajando, porque estoy grabando este programa, no diré qué hora ni qué día para poner un poco de intriga entre nuestros oyentes, pero que están trabajando, están ocupados con su vida laboral. Yo, como soy un desgraciado, no tengo trabajo ni tengo nada, yo estudio y aún estoy de vacaciones. Pero bueno, que desgraciadamente no podemos contar con la presencia ni del señor Isako, ni del señor Saeva, ni naturalmente del señor Volcano, que no sé qué estará haciendo, pero que ya la veremos dentro de un par de semanas con su sección de ir, como va siendo habitual. Y como no están ni el señor Isako ni el señor Saeva, este va a ser un programa, lo dicho, un poco diferente a los demás, porque yo no voy a hacer solo todo un programa. Pondremos mucha música, sobre todo música seleccionada para la ocasión, música de todos los... un poco recordatorio de videojuegos clásicos, algún tema nuevo, un poco de variado para hacer más amena la tarde de este sábado. Pero igualmente habrá dos secciones habituales, tendremos los previews, porque... por mucho que nos vayamos por ahí, tengamos ciertos compromisos, la actualidad, el videojuego, los últimos juegos siguen saliendo y hay que analizarlos, porque si no, para la semana que viene tendríamos a saber cuántos. Y también un juego de la semana, como va siendo habitual todas las semanas. Esta semana tocará Project Number 3, el juego este fumada de Capcom para GameCube. Y el primer tema que pondremos esta tarde es un tema algo especial para nosotros, ¿por qué negarlo? Porque es un tema que incluso cuando no teníamos nada de audiencia, o por lo menos no conocíamos tener ninguna audiencia fiel como es en este, como es ahora mismo, es un tema que nos pedía mucha gente, sea por teléfono, sea por los mensajes a móvil. Digamos que pues a nosotros, que nunca hemos tenido mucho apoyo por parte del público, pues siempre se agradecía que algún oyente pues nos pidiese temas. Y este es el tema que siempre pedían, ha sido el tema seguramente más pedido de la historia de Game Over, porque siempre, siempre ha habido alguien que ha querido escuchar este tema. Señal de que ha de ser bueno, o por lo menos que gusta a la gente. Y nosotros, que el tema principal de Final Fantasy VIII, el tema Liberi Fatali, un tema, pues lo he dicho, que ha sido pedido en este programa infinidad de veces y que no nos cansamos de escuchar porque vale la pena. Es uno, luego hablaremos de Nobuo Uematsu, es un compositor que ha visto malas horas últimamente, bueno, digamos que no ha tenido la calidad de años anteriores, pero con este, con estas canciones en este Final Fantasy VIII se lució en muchos aspectos. Escuchemos Liberi Fatali, pues.
Oh,
uno de los juegos más esperados seguramente por nuestra audiencia, o concretamente podremos decir por el señor Sagio, es Zone Offenders 2, la segunda parte de este juego que ha creado, podríamos decir, escuela, obra del gran Hideo Kojima, que nos ha sorprendido ya varias veces con sus Metal Gear, pero que es capaz de demostrarnos que no tiene por qué solo sacar juegos con el Tito Snake como protagonista, sino que puede sacar muchos juegos más de tanta calidad como el Metal Gear. Esto se ha demostrado pues mismamente con Zone Offenders 1, que para mí fue seguramente de la primera remesa de juegos de para PlayStation 2 el mejor de todos y uno de los pocos que realmente valían la pena de un catálogo que se prometía mucho pero que después fue bastante triste, y Zone Offenders 2, que ha sido una revolución y que estoy seguro que cuando llegue a España gustará y mucho, porque a mí personalmente me gustó mucho también y en Japón también ha gustado. Aparte, Kojima también ha hecho otros juegos como el reciente Bokutai, Bokura no Taiyo, ese juego tan raro de poner la consola al sol para que se recargue energía y así los niños japoneses vean un poco el sol naciente, que claro, todo el día en casa jugando a la consola, pues es lo que tiene. Como homenaje podríamos decir a Zone Offenders que si todo va bien la semana que viene o dentro de dos semanas tendría que aparecer su segunda parte en España, esperemos que sí, pondremos un par de temas de Zone Offenders, concretamente el tema principal de Zone Offenders 2 que ya hemos puesto alguna vez pero que vale la pena recordarlo, un tema que como bien dice nuestro compañero Isako que no está presente, es un tema que a ratos es muy bueno y a otros ratos es un poco triste, pero bueno, el tema está muy bien. Y después pondremos el tema también, el tema principal, el ending del primero Zone Offenders, que también tenía una música muy, muy completita. Así que empezaremos escuchando Beyond the Bounds, el tema principal de Zone Offenders 2.
Thank you. por 25 pesetas, díganos buenos programas de radio sobre videojuegos.
Pues... Game Over. ¿Cómo que no? Game Over es un buen programa de videojuegos. ¿Cómo que no es un buen programa? ¿Cómo que no es un programa?
Oh, ¿Habéis visto? Metroid Prime primera persona. Pero qué desgracia, se quieren cargar la saga de Metroid.
Primero fue Metroid Prime.
Dios mío, qué pedazo pasada en Metroid Prime, sublime. ¿Habéis visto el Zelda? Pero si parece pa' crío, Cel Shading, menuda basura.
Luego le siguió Zelda.
Dios, es mágico el Zelda ahí navegando y todo con el cascarón rojo, qué pasada. Y Hunter, este puto bicho de mierda, pero qué asco de juego, ¿cómo puede ser esto?
Y ahora le llega Hantaro.
Dios, tengo que decir una cosa, estoy enganchadísimo al Hantaro.
Este verano llega la película definitiva. Saeba Chaketering.
El chaquetero.
Preview. Y lo que comentaba en la introducción, que pese a ser un programa diferente a la media, ser un programa especial, digamos, con mucha música, no podemos dejar de lado todos los lanzamientos que empiezan esta semana, que han salido esta semana, porque a pesar de que, lo dicho, de que estemos por ahí fuera, los juegos siguen saliendo y tenemos que estar al caso de todos ellos, porque claro, pasas una semana sin hacer juegos, sin hacer los previews, y a la semana siguiente tienes una cantidad de juegos para analizar realmente impresionante, con lo que mejor analizarlos a pesar de ser este programa especial. Aunque también hay semanas y semanas, recordamos todas esas semanas de finales de verano, perdón, de principios de verano, en que en cada semana en los previews analizamos 2-3 juegos. Pero afortunadamente este año, a partir de estas semanas, los que hayan empezado a escuchar Game Over ya habrán comprobado que las compañías están dando un poco de marcha y están sacando muchos juegos, algunos de ellos que están muy bien. De hecho, esta misma semana podríamos considerar que es la semana en la que empiezan a salir los juegos muy buenos que nos acompañarán a partir de ahora hasta aproximadamente llegada la Navidad. Saldrán títulos muy, muy interesantes, los cuales ya comentamos un poco por encima en la Virtual Over del primer programa. Muchos, muchos juegos, y esta semana, lo dicho, seguramente es la primera de estas semanas. Y precisamente el título estrella de esta semana, que podríamos considerar que es este primer juego de todo este aluvión de maravillas que nos esperan, es Soul Calibur 2, que aparece tanto para PlayStation 2, Cube y Xbox. Es el destacado principal, el lanzamiento de este juego, la ansiada segunda parte de aquel juego que solo aquellos afortunados poseedores de la Dreamcast, gran consola olvidada, pudieron jugar a su primera parte, magnífica primera parte, siempre cuando tengamos en cuenta que antes había Soul Edge, que eso algunas personas se olvidan. Soul Calibur sería una tercera entrega, pese al título. Esta vez, como todos ya sabéis, cada una de las ediciones de este juego trae un personaje extra que ya hemos comentado algunas veces. Para un servidor, la PlayStation 2 se ha llevado el peor de todos, que es Heihachi, que por mucho cariño que le puedan tener algunos fanáticos de Tekken, me parece que no es el más apropiado como para darse de piños con gente que va armada con espaditas y otros trastos que hacen un poco de daño, pero el chaval, hay que reconocerlo, los tiene bien puestos. En otras las versiones, en Xbox recordamos esta Spawn, la creación de Todd McFarlane, que ha colaborado en el diseño de otros personajes del juego, y en Cube, nuestro favorito, por qué no decirlo, el señor Link, que viene del mismo Hyrule para repartir mamporros en un estilo muy parecido al Super Smash Bros. Melee, aunque con un sistema de control, claro, un poco diferente. Un montón de luchadores, entre los cuales hay muchos secretos. De hecho, si no me equivoco, tenemos bastantes más que en Japón e incluso más que en América. Personajes secretos que no se podían seleccionar en las versiones NTSC y americanas del juego. También tenemos el modo Quest, que ya está presente en la versión de Dreamcast. Multitud de secretos, muchos, muchos secretos, escenarios, personajes extra y muchas cosas que harán que este juego tenga una larga vida. De hecho, yo, ya, mi experiencia personal, este juego lo tengo desde hace 4 o 5 meses, bueno, desde que salió en Japón, y todavía no hay ni un solo día en que no haya parado de viciarme. Es un auténtico vicio, un must have en el catálogo de PlayStation 2. Pero para aquellos que no gusten los juegos de peleas y morder el asfalto sea vuestro menú principal, pues tenemos por ejemplo a Colin McRae 4 y Racing Simulator 3, que colmarán vuestras expectativas para PlayStation 2. Y para los cinéfilos, una nueva aventura del aventurero Indiana Jones en Indiana Jones y la tumba del emperador. Habrá que ver qué tal está este jueguecito. Por último, esta semana en Platinum tenemos otros grandes como son Tony Hawk Pro Skater 4 y el terrorífico título que desde aquí recomendamos, Project Zero. Últimamente llevamos unas semanas de Platinum en PlayStation 2 bastante impresionantes, con títulos de gran calidad y a un precio bastante reducido. En cuanto a la consola de Microsoft, pues la verdad es que se hincha a lanzamientos esta semana, tiene muchos, muchos lanzamientos. Así que haremos un repaso general y podemos empezar, por ejemplo, con Colin McRae Rally 4, que destaca por ser, como su anterior parte, pero más grande y mejor hecho. Así pues, si sois fans de la saga Colin McRae, que hay mucha gente fan de esta saga, se hace compra pues imprescindible, aunque Colin McRae 3 no tuvo demasiado éxito, a diferencia de la primera y segunda parte, que podríamos decir que arrasaron literalmente en el mercado. En fin, ya veremos qué tal está esta cuarta entrega. Pero si no os gustan los coches, mejor echar mano a True Crime Streets of LA, un título que parece querer acabar con la hegemonía de GTA en los juegos violentos. Funciona de manera parecida, aunque aprovecha mejor las misiones a pie que el título de Rockstar. Y si os gustan los coches deportivos, pues tenemos también otro juego llamado Group S Challenge, un título al más puro estilo Project Gotham. Más títulos, por ejemplo, Siberia, que es la típica aventura de ratón para la Xbox. Algunos jugadores odiarán este tipo de juegos en consola, yo entre ellos. Pero si no sois muy puristas en ese aspecto, pues disfrutaréis de una interesante aventura, que siempre está bien. Dragon Slayer 3D es el retorno de un clásico con 20 años de historia, con algunos defectillos, pero interesante de probar si jugasteis a la saga original. Soul Calibur 2 no necesita presentación, ya lo hemos hablado cuando comentábamos la versión para PlayStation 2. Y los tordos de esta semana, que Xbox nunca se libra, todas las semanas va bien parada de tordos, se lo llevan Mage Griffin Bounty Hunter, que es un juego de acción futurista sin más, y Top Angler, un juego de pesca. ¡Ay, la pesca! Gran deporte, y qué mejor que jugarlo en tu casa. No, la verdad es que no. En cuanto a la GameCube, recibe dos muy buenos títulos esta semana, pero son dos títulos multiplataforma, dos títulos que ya hemos comentado un poco por encima en PlayStation 2 y Xbox, que son, para empezar, Soul Calibur 2, que recordamos seguramente que la versión de Cube es la más interesante, por lo menos para los jugones clásicos de toda la vida, porque tiene a Link, nuestro gran Link entre los personajes secretos, bueno, secretos no, ya aparece desde el principio del juego, y True Crime Streets of LA, este juego que intenta imitar, pongamos imitar entre comillas, la gran GTA de Rockstar, en que el protagonista es un ex policía metido en una guerra personal contra la mafia. Bueno, mucha violencia se dice que tiene este juego, violencia a raudales. Menuda musiquita, y eso que no estaba entre nosotros. Pero bueno, seguimos con Game Boy Advance, que esta semana tiene solamente un único título. Pero, ¿qué título, señores? Una nueva entrega de Kirby titulada Nightmare in Dreamland. Este título no es más que una especie de remake del antiguo salido de la NES, Kirby Adventure. ¿Y de qué va la historia? Bueno, pues es tan absurda como en todos los Kirby, ya se sabe. El malvado Dedede, que también vaya nombrecito, ha robado la varita de los sueños y la ha partido en 5 trozos, esparciéndolas por todo el reino, con lo que las personas ya no podrán volver a soñar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! Y ahí es donde entra nuestro amigo Kirby, que, bueno, pues tendrá que recuperar los 5 trocitos y hacer que la gente pueda volver a soñar. ¡Oh, qué bello y qué bonito! Lo dicho, a pesar de que parece un remake, pues la calidad del juego sobrepasa bastante de un sobresaliente y divertirá, encantará a casi todos, e incluso los que ya jugaron en su época al mítico ya Kirby Adventures. Y poca cosa más en cuanto a previews. La verdad es que es una semana bastante completita, pero tened en cuenta que este programa está siendo grabado, y a diferencia de que en otras semanas, pues cuando hacemos los previews los hacemos el viernes por la noche, cuando ya hemos confirmado que todos los juegos que comentamos han aparecido en el mercado. Problema, hay muchas semanas que nos encontramos con aquello de que hay un juego prometido que ha dicho la compañía que sacaría esa semana, y luego nos encontramos que no, que lo han retrasado por X razones. No vamos ahora a discutir por qué una compañía saca más tarde o antes un juego, pero el caso es que hemos comentado los juegos un poco que están confirmados para esta semana, pero quizá el sábado nos damos cuenta mientras escuchamos este programa en diferido, bueno, en diferido, en directo grabado, que algún juego no ha salido. Pero bueno, en principio estos son los títulos que hay prometidos para esta semana y esperemos que aparezcan todos. Lo dicho, recomendamos Soul Calibur 2, juegazo de lucha, y en el caso de que no, pues True Crime Street of LA, dos juegos multiplataforma que, llevando un poco la contraria a la norma típica, es multiplataforma, pero es bueno, son dos juegos de calidad, dos juegos que valen la pena. O también Kirby Nightmare in Dreamland, que también es un juego que vale mucho, mucho la pena. Y ya que en boca de muchas personas actualmente está la máquina, la recreativa de F-Zero y la versión en cube de este juego que tanto ha arrasado en Japón, bueno, tampoco tanto, pero la máquina ha tenido mucho éxito, y próximamente una versión en Game Boy Advance junto a una serie de dibujos, pues F-Zero pues está en boca de todos, como decíamos. Así que, en plan, un poco de homenaje, esperando que salgan estas nuevas versiones, que por cierto, de verdad, recomiendo el F-Zero de cube porque es una auténtica maravilla. Y a mí, bueno, vale que muchas veces voy diciendo por ahí, es que te juego mal mucho, pero de verdad, si os gustan los juegos de carreras, F-Zero de cube es realmente impresionante. En plan, un poco de homenaje, vamos a escuchar el tema de Mute City, el clásico del F-Zero de Super Nintendo, pero una versión un poco retocada para que suene mucho mejor. Un tema que venía en un disco de homenaje a la Super Nintendo, que en gloria esté, que ya ha dejado de existir pues hace bastantes años. Escuchemos el tema Mute City en versión Arranged. Y seguiremos con poniendo música en esta tarde de sábado. Bueno, tarde de sábado para vosotros, porque para mí no. Recuerdo que estoy grabando el programa en solitario. No tenemos con nosotros ni al señor Isaac ni al señor Saeva. Este programa es un programa algo diferente a lo habitual, con mucha música, aparte de que ya hemos analizado un poco los juegos de esta semana. Y después, a la segunda hora, tendremos el juego de la semana con Project Number 3, el juego de Cube de Capcom. Hablando ya de música de videojuegos en sí, que seguiremos poniendo a lo largo de toda la tarde, podemos hablar de Nobuo Uematsu. Nobuo Uematsu, seguramente el primer nombre que viene a la cabeza de un amante de la música de videojuegos. El videojuego ha demostrado desde siempre que puede tener grandes composiciones musicales, y que se lo digan a este hombre, señor Nobuo Uematsu, que lleva desde el primer Final Fantasy ya en Nintendo hace ya muchos, muchos años, 20 años si no me equivoco, poniendo la música, magnífica música, a sus videojuegos. Videojuegos que, pese a tener que, en aquellos tiempos, ahora ya no, porque ahora puedes poner temas de calidad CD perfectamente en un juego, pero incluso con Nintendo, Super Nintendo, consolas que no tenían un equipo de sonido demasiado potente, Nobuo Uematsu conseguía crear composiciones que realmente conseguían poner la piel de gallina a los jugones, con nada, con pocos canales de sonido y con una calidad pues no mucho superior a un MIDI, o incluso igual a un archivo MIDI. Canciones impresionantes desde el primer Final Fantasy, sin contando el prelude, mítico prelude que ha pasado por todos los Final Fantasy hasta el último, hasta Final Fantasy X, aunque un poco cambiado, incluso en el Final Fantasy XI también está presente, y otros temas. De hecho, podríamos decir que cada Final Fantasy tiene un tema mítico que ha pasado un poco a la historia del videojuego, y eso es algo que hay que reconocer al señor Nobuo Uematsu, que igualmente parece que últimamente está un poco demacrado por la edad, digámoslo así, porque sus últimas producciones no han sido lo que mucha gente esperaba, sobre todo teniendo en cuenta que títulos como Final Fantasy VI, Final Fantasy IV consiguieron músicas de una calidad tan elevada que era difícil, casi imposible superarlas. Hay mucha gente como el señor Isako que ha criticado abiertamente Final Fantasy X, una banda sonora que no era gran cosa, o Final Fantasy IX, que era básicamente una selección de remakes de antiguos Final Fantasy un poco pues arranjeados, como diríamos, retocados para la ocasión. En Final Fantasy XI, de hecho, ni ha trabajado, ha formado parte del equipo, ha compuesto 4 o 5 melodías, pero podríamos decir que es el primer Final Fantasy a nivel grande de la saga principal que no ha sido compuesto por este hombre, que no sabemos qué hará a partir de ahora. En fin, vamos a escuchar un par de temas sobre Nobuo Uematsu, en concreto dos, uno de Final Fantasy VI, el tema de batalla concretamente. Podríamos elegir muchos temas de Final Fantasy VI, porque lo dicho, es un juego que tiene una música de una calidad impresionante, pero realmente increíble. Yo os recomiendo que os compréis CDs en Arranged de señor Nobuo Uematsu de Final Fantasy VI, porque tiene melodías realmente que son impresionantes, ¿no? No tengo palabras para decir cómo son. Y después del tema de batalla de Final Fantasy VI, que por cierto es la versión en heavy, podríamos decir, del disco Black Mage, que ya hemos comentado alguna vez en el programa, escucharemos el tema de opening, el tema de introducción de Final Fantasy XI, que lo he dicho, el señor Nobuo Uematsu no ha participado en Final Fantasy XI, pero excepto haciendo 3 o 4 temas, y la verdad es que, a diferencia de Final Fantasy X, en que no se podía ver toda su calidad como compositor, en Final Fantasy XI ha vuelto a lucirse con una música que, pese a ser poca, es de muy alta calidad. Es un tema muy largo, con diferentes trocitos cortados, pero yo creo que los amantes de la música de videojuegos, y también en concreto podríamos decir un poco de la música clásica, vale, que es un género que quizá a una gente le aburrirá, pero que hay que reconocer que vale la pena, es un tema que les gustará, y les gustará mucho. Así que empezamos, lo dicho, escuchando el tema de batalla de Final Fantasy VI, al que seguirá el tema opening de Final Fantasy XI, dedicados al señor Nobuo Uematsu.
Game of...
Thank you.
Este tema que oíais es la introducción de Soul Calibur 2, el juego que hemos comentado en previo. Es un juego magnífico, con una música muy acorde a lo que va siendo Soul Calibur o Soul Edge. Una música muy épica, muy acorde, lo dicho, al tipo de juego que es. Una música que oiremos durante, de fondo durante el juego de la semana, que vamos a ir a continuación y que recordamos que es Project Number 3 para GameCube. Antes de nada, recordar que estáis en Game Over, el programa de los videojuegos de Red Speed 107.2 de la FM. Obviamente no hay noticia chorra porque el señor Isako no está aquí. Estoy yo solito porque este es un programa un poco especial para aquellos que llegan un poco tarde. Un programa que, como hemos tenido ciertos problemitas, los componentes de este programa, ciertos compromisos que no podemos ignorar, nos hemos visto obligados a grabar este programa, cuyo protagonista principal es la música de videojuego, aunque hay sitio para un par de secciones, que siempre hay que hablar de videojuegos, porque si no se te sube encima y luego la semana siguiente tienes mucho el doble de trabajo que hacer. Pero bueno, lo dicho, vais a escuchar mucha música de videojuegos lo que nos queda de tarde, y a continuación, sin más preámbulos, vamos a ir con el juego de la semana, porque lo dicho, no hay noticia chorra, no hay introducción, no hay señor cine. Se echa de menos el señor cine, a pesar de que siempre me está tocando las narices, en el fondo lo echo de menos. Ojalá estuviese aquí, pero supongo que estará también trabajando, haciendo cosas lucrativas para el cuerpo humano, cosa que yo no hago porque soy así. En fin, pues lo dicho, escuchamos un poco de música de Soul Calibur 2 y vamos ya con el juego de la semana, Project Number 3 para GameCube.
El juego de la semana.
Pues por si alguien todavía no le ha quedado claro, el juego de esta semana es Project Number 3 para GameCube.
Historia.
A pesar de que el nombre completo de este juego sea Project Number 3, se le conoce popularmente por sus siglas, PN3. Sí, bueno, tiene un nombre muy gracioso, PN3, 3 PN, sí. Un nombre excelente para que los graciosillos hagan bromitas que no hacen gracia a nadie. Y claro, en Game Over no somos así, seríamos incapaces de hacer una broma tan sencilla y de tan mal gusto como esta. ¿No? Bueno, quizá no. En fin, que Project Number 3 es la última fumada de los programadores de Capcom, y de hecho es el primer juego de una serie de títulos de la compañía que podríamos clasificar como las 5 grandes fumadas. Sin ir más lejos, próximamente veremos Beautiful Joe, que en principio no tiene que tardar mucho en aparecer por nuestro país. Vamos, que son 5 juegos que serán la clara señal de que Capcom no se estanca viviendo de viejos clásicos como Mega Man o Street Fighter, al contrario de lo que muchos pensamos. Juegos como este, juegos como Project Number 3 o los 4 que le seguirán, nos demuestran que, pese a los años, es una compañía que puede seguir innovando en un mercado en el que está todo ya inventado. Project Number 3 es un juego que a primera vista puede despertar opiniones del estilo: esto es el clásico juego de una nena que está como un tren haciendo posturas lascivas para que la comunidad de consoleros puedan meneársela a gusto. Está claro que la protagonista, una tal Vanessa, y empezamos mal con el nombre, pues está como un tren y ciertamente tiene unos movimientos impresionantes, además de un traje de esos ceñiditos, además de una gran chulería, una chulería de esas que dices: pero niña, por favor, ¿qué estás haciendo? Pero la verdad es que el juego engancha y tiene más que una mísera tía buena como prota para llamar a los aficionados, a diferencia de títulos que podríamos calificar como T-Rider o Tom R. La historia, a pesar de que no hay mucha, no se han matado mucho los compañeros de Capcom, tiene algo de regusto al Metroid, al clásico y viejo Metroid, con una mercenaria como protagonista, la susodicha Vanessa, que viaja a un planeta infestado por robots. ¿Pues para qué? Pues para erradicarlos a todos. La mujer no tiene otra cosa que hacer que matar robots. Bueno, cada uno con su tema. ¿Y cómo? Pues utilizando las habilidades de su traje, que ríete tú de la armadura de Samus, el trajecito que tiene esta señorita, además de que da más imaginación a la mente que no a la armadura de Samus. Tampoco hay mucha historia más, o sea, es un juego de acción que tampoco necesita una historia muy recargolada y que se vaya mucho por las cosas. Es un juego, pues lo dicho, que podríamos decir que sí, que tiene una protagonista tía buena y que no se molestan más, pero ojito, cuando hablemos ya más profundamente del juego, o sea, en jugabilidad o sonido, veréis que es un juego que tiene mucho más, lo dicho, que una tía buena como prota.
Gráficos.
En gráficos pues tenemos un punto muy positivo y otro punto muy negativo. Empezamos por el negativo, que es sin duda los escenarios, que pese a no tener problemas gráficos, no es como en otras consolas, que las esquinas se ven como torcidas o anti-aliasing o no sé qué. No, el problema de los escenarios es en cuanto a diseño. Son tristes, son muy monótonos, muy apagados en cuanto a color, todos son muy parecidos y acaban cansando con mucha facilidad. La compañía se defiende alegando de que es un planeta de robots y que los robots precisamente no son grandes decoradores de interiores, razón no les falta. Pero habiendo visto otros juegos de acción similares, como pueden ser, no sé, Devil May Cry, Metroid, se echan de menos diseños de escenarios más trabajados. Y el punto muy positivo, que imagino que ya estaréis pensándolo, es pues no puede ser otra cosa que la buenorra de la protagonista, la señora Vanessa, que no solo tiene un diseño y modelado perfecto, sino que goza de una animación excelente. Porque no lo hemos contado, pero Vanessa mata a sus enemigos lanzando rayos de su traje mientras mueve el cuerpo de forma sinuosa y hace una especie de bailecitos, muy insinuantes, todo hay que decirlo. Y la animación de estos movimientos pues es perfecta y, por qué no decirlo, pues da gusto ver, especialmente si eres del género masculino, llámanos tontos. Es que en el fondo, por qué no negarlo, somos unos babosos.
Jugabilidad.
Hablar de Project Number 3 puede ser un poco complicado en cuanto a jugabilidad, porque es un juego totalmente nuevo. Ya decíamos que estos 5 juegos de Capcom, las 5 grandes fumadas, precisamente se distinguen por ser juegos diferentes, ser juegos que no siguen los habituales cánones del mercado, de que está todo inventado y que siempre se hace lo mismo, exactamente lo mismo hasta la saciedad. Lo han comparado con Devil May Cry, lo han comparado con juegos de este tipo, juegos de acción, y han llegado incluso a decir que es un clónico de Devil May Cry. Pero nada más allá de la verdad, están muy alejados el uno del otro. Devil May Cry y Project Number 3, pese a una estética parecida, no tienen nada que ver. Project Number 3 es básicamente un juego de disparar a todo lo que se mueve, o sea, cosa que vemos en la pantalla, ¡fa!, fuera. Podríamos llegar a decir incluso que es como un shoot'em up a la vieja usanza, como juegos a lo R-Type o Thunder Force, pero en vez de una nave, pues tiene una macizorra como protagonista. Es difícil asimilar la idea sin probar el juego, pero pocas maneras hay mejores para definir el juego. Es como un shoot'em up, pero en vez de con una nave, con una tía buenorra que dices, bueno, entre elegir entre la navecita del R-Type o la señorita, yo creo que me quedo con nuestra amiguita Vanessa. Dime tonto. En este juego no hay plataformas, no hay puzzles, no, solo hay disparos y más disparos y, claro está, intentar esquivar los infinitos ataques enemigos, que precisamente no son pocos. Aunque, a diferencia de un viejo juego de naves, como ya comentábamos, un R-Type cualquiera, Project Number 3 tiene algo que últimamente añaden juegos como Devil May Cry, que es nada más y nada menos que el estilo. Porque en este juego el estilo es básico, es la base de todo. No es lo mismo matar a un enemigo con un simple rayo que, moviéndose con ese estilo que tiene Vanessa, haciendo combos bonitos, haciendo unos bailecitos que nos quedamos con la boca abierta. Porque, es lo dicho, el estilo es básico, es uno de los mejores reclamos del juego. De hecho, se ha publicitado sobre eso, sobre esta base, con los movimientos que decíamos de la protagonista. Al final, el juego se convierte en una masacre indiscriminada de enemigos que, pues, ¿qué pasa? Que encantará a los malditos amantes de la violencia gratuita, como es, sin ir más lejos, al señor Isako, que esta tarde estoy mencionando mucho. Y el juego da importancia también a la puntuación conseguida, que es a base de combos y matar a muchos enemigos seguidos, que, si lo he dicho, es una auténtica masacre, porque no es lo mismo, lo que comentaba, matar a un enemigo, separarse, ir a matar al otro, que matar a un enemigo mientras estás parando el ataque de otro, luego haces un combo de tres golpes seguidos, encadenas con otro enemigo, empiezas ahí a darle una masacre indiscriminada, no es lo mismo. Cuanta más puntuación tengamos, el juego te reta a superar tus puntuaciones en todo momento. El control, que nos lo dejábamos hablando de la Vanesita, esta mujer que tan rica está, es sencillito, es muy básico, con botones de saltar, agacharse, movimiento lateral con L y R, y un modo de control muy parecido a Resident Evil, girando sobre su propio eje. Es intuitivo, es sencillo, al principio puede costar un poco, pero es lo suficientemente rápido como para que podamos reaccionar y hacer auténticas virguerías después de unas cuantas horas de vicio. El juego en sí es cortillo, pero la gracia está en que hay bastantes niveles de dificultad y la posibilidad de comprar nuevos trajes para Vanessa. Pero ojo, que esto no es un Dead or Alive Steam Volleyball en que compra los trajes para que la niña esté más guapecita. No, los nuevos trajes tienen habilidades nuevas, formas de ataque diferentes, con lo que añade todavía más gracia al juego, que por cierto es cortillo en modo fácil. Pero el juego tiene unos niveles elevados en que el juego se convierte en chungo chungo con ganas. El nivel extra hard, con según que añadidos de dificultad, podemos decir que son niveles imposibles, solo dignos de aquellos grandes maestros de los videojuegos, normalmente japos, no sé por qué, capaces de las más increíbles hazañas. Uno de aquellos retos que cuando eres mayor y eres ya tienes nietos, les puedes decir: yo, porque yo cuando era pequeño me acabé el Project Number 3 en el modo más difícil en tantas horas. Y los nietos se quedan: ah, abuelo, tómate la pastilla y deja ya de soñar.
Sonido.
No es que nos encante precisamente la música machacona, ya lo hemos dejado claro muchas veces, pero hay juegos que este género musical, hay que reconocerlo, pues le queda que ni pintado. Juegos de ambientación futurista y de mucha, mucha acción, como es precisamente el título que analizamos esta semana. Se puede hacer música muy, muy machacona, de esas que se te clavan en el cerebro, y se puede hacer música techno que liga perfectamente con la acción de un juego como este. Y eso siempre está bien, siempre se agradece, especialmente cuando es un género que quizá no te gusta demasiado. Y afortunadamente, pues nos encontramos en este caso, el caso de música techno que liga muy bien con la acción, acompaña de maravilla al juego, amenizada también con los imparables efectos de sonido, que son básicamente disparos, explosiones y gritos de terror de los robots que cuando ven un cuerpazo como el de Vanessa salen disparados. Y en conclusión, en Capcom han decidido que compañías como Konami no deben tener la exclusividad de consumo de alucinógenos para hacer juegos, porque en Konami ya tienen un consumo personal de hierbas realmente bueno, el señor Tito Kojima se dedica a cultivarlas él mismo. Y con juegos como este, como Project Number 3, se demuestra que se pueden hacer juegos totalmente diferentes a lo que tenemos en el mercado. De hecho, lo que decíamos, son 5 títulos, los 5 grandes fumadas de Capcom, títulos con los que Capcom ha querido dar algo de libertad a sus programadores e intentar innovar en un mundillo, lo dicho, que ya está todo inventado. Y eso siempre está bien, ya que andamos cansados de siempre lo mismo. Un juego que podremos definir como básicamente de acción, solo recomendable para fans de este tipo de juegos, de apretar como locos los botones sin calentarse demasiado la cabeza. Tampoco tiene demasiado más, pero los amantes del shoot 'em up les gustará que por una vez hayan cambiado la clásica nave de toda la vida por una señora tan rica como es nuestra querida Vanessa. Por eso y mucho más, puntuaremos este juego con un 87. Y mientras reflexionamos en este Project Number 3, mientras pensamos si es una compra recomendada o no, es un juego que puede gustar mucho a ciertas personas y a otras puede no gustar nada, también depende un poco de los gustos de cada persona, no os fiéis mucho de la puntuación. Vamos a escuchar un tema musical, otro más que va a acompañarnos durante esta tarde. Un tema que es una especie de remix, medley de Castlevania, el clásico... clásico juego titulado Drácula en aquellos lares en Japón. Por cierto, Castlevania, estamos a punto de ver su nueva entrega para PlayStation 2. Si no recuerdo mal, aparece a finales de noviembre y en España ya veremos cuándo. El tema está en versión tocado en vivo, se titula Vampire Killer y ha sido compuesto por la banda Konami Kukeiha Club, que es la banda por excelencia de Konami.
ahí estamos, amigos, con lo nuestro, con los videojuegos también, porque los videojuegos también son lo nuestro. Que no, que te gustan los videojuegos, que no sabes dónde encontrar la mejor información, pues tienes aquí en esta radio, en Game Over, los de 4 a 6 de la tarde, todos los sábados, para ver todas las cosas, los videojuegos, todos los trucos, los secretos, las noticias, las cosas de la vida, para que luego el chaval no te gane jugando en el Street Fighter, que queda muy mal delante de la señora, que te dice, justo, ¿qué estás haciendo? Que te está ganando el niño, no te da vergüenza, que me estoy ahogando ya. Niño, a ver si corta un poco el guión, súbeme la música. Ahí estamos, pues recuerda, ¿te ha quedado claro? Pregunta por Mar o por Isaco, Marco o Isaco, que son los dos viciosos que estos están aquí, que un poco tiene más vicio que nada, porque están todo el día dale que te pego, con los pies y la PlayStation, pero bueno, que tú sabes lo que hablas. Recuerda, aquí en Radio Despí, de 4 a 6, todos los sábados, Game Over, el programa de los videojuegos. Pues niño, ¿el videojuego qué es lo que es de verdad? ¿Que se enchufa la tele o qué pasa con esto?
Épico, épico, señor cine, que siempre está ahí para animarnos la vida. Le echo de menos, lo dicho, echo de menos al señor cine. Ay, le echo más de menos a él que no le saco ya a Eva. Fijaos que os digo, es que en el fondo el señor cine es una buena persona, le queremos mucho, sí. Aunque siempre me esté tocando las narices diciéndome, es que este programa no tiene audiencia, es que este programa no sé qué. En fin. Si es los que echen de menos al señor cine, lo siento, pero ahora mismo está haciendo otras cosas que requieren de su atención. Lo tendremos la semana que viene, con ya el programa volviendo a la normalidad, al directo de toda la vida. Seguimos con Game Over, ya solo quedan unos pocos minutos de programa. Nos acercamos al final de lo que marcará este programa número 129. Un programa algo diferente a lo habitual, porque los compañeros de Game Over, como ya he dicho ya 4 o 5 veces, estamos desperticados por el mundo cumpliendo ciertos compromisos que requerían de nuestra atención. Así que os pedimos perdón si esto puede molestar de alguna manera. Es que yo quería escuchar a todos los componentes de Game Over. Pues lo siento, chicos, lo que hay es lo que hay. La semana que viene lo he dicho tranquilo, que volvemos a la normalidad, todo como siempre. Pero de momento en el programa de hoy seguiremos poniendo mucha música, música de aquella buena, buena del mundo de los videojuegos, porque si algo da de sí la música de videojuegos es de una gran selección, una gran composición de temas, temas de todo tipo, de cualquier género, de cualquier estilo. Siempre puedes encontrar algún juego que tenga alguna obra maestra de algún género musical. Siempre, siempre, es algo habitual, sea música clásica, como hemos comentado con Nobuo Uematsu, sea de tecno, sea de un rap parecido al Jet Set Radio, sea de música más animadilla como esta que estamos oyendo de fondo, que pertenece a Automodelista, ese juego de coches que desgraciadamente no pudimos disfrutar en su totalidad en España porque vino sin el modo online. Fíjate tú qué cosas. En fin, vamos a seguir poniendo música y videojuegos, lo dicho, y ahora le toca el turno al señor Motoi Sakuraba. Sakuraba es para nosotros la nueva ola, la nueva oleada de música de grandes músicos de videojuegos. Un poco viene a sustituir al pobre señor Uematsu, que el pobrecito ya está un poco, de lo que decíamos, demacrado por la edad. No es precisamente que el señor Sakuraba sea mucho más joven que Uematsu, de hecho desconozco cuál debe ser su edad. Pero decimos esto porque después de ver el declive que ha sufrido Uematsu en los últimos años, de hecho lo que comentábamos, no ha participado en los últimos Final Fantasy, las últimas bandas sonoras que ha compuesto no tenían la calidad que tenían otros juegos de su estilo. Y claro, en un momento en que Uematsu estaba a la baja, que siempre ha sido nuestro compositor favorito, apareció el señor Sakuraba, que a pesar de que lo descubriésemos hace poco, lo descubrimos por cierto gracias a Valkyria Profil, un juego tan bueno, que no hemos visto en España porque nos daría un colocón de lo bueno que es, pues descubrimos a este compositor que es buenísimo, es un compositor estupendo, magnífico, que no tiene nada que envidiar, creo yo, al señor Uematsu. Motoi Sakuraba ha participado en básicamente en proyectos de Enix, podría decirse que es básicamente la contrapartida de Uematsu en la compañía Enix, que recordamos se ha fusionado con Square, con lo cual quién sabe si algún año veremos un proyecto a medias entre Uematsu y Sakuraba, y que básicamente ha hecho Valkyria Profil y la saga Star Ocean, que es la saga de RPGs por excelencia de Enix, de la misma manera que Final Fantasy es la saga por excelencia de Square. Motoi Sakuraba tiene un estilo, dicho, muy parecido al de Nobuo Uematsu, con canciones clásicas, con un tono muy que se sigue con mucha facilidad, con melodías muy afables, muy muy interesantes, y que bueno, los que hayan oído las melodías de Valkyrie Profil estarán un poco al corriente de la gran calidad como compositor de este señor, el señor Sakuraba. Vamos a oír un tema inédito hasta ahora en la radio, no lo habíamos puesto nunca hasta ahora. Es uno de los temas principales de Star Ocean y su título es Star Ocean Forever. Por cierto, una anécdota sobre el señor Sakuraba: en Star Ocean, en al menos en la versión Arranged del último juego de PlayStation 2, que si no me equivoco es la cuarta o quinta entrega, una de las canciones está cantada por Mie Sakuraba, que no sabemos si será su hermana o si será algún familiar, pero por lo menos es extraño ver en el mismo volumen, en un mismo CD de música y videojuegos, un compositor y una cantante con el mismo apellido. Y que yo sepa, Sakuraba no es muy popular en Japón, no es como un López en España. En fin, dejémonos de rollos y escuchemos este tema, Star Ocean Forever, un tema que está muy muy bien y que creo que nos relajará un poquito en este final de programa.
En un mundo perfecto, Game Over no existiría. Pero como existe Gran Hermano, nos tendréis que escuchar. Escuchas Game Over y tranquilos, que me casaré con ella.
Seguimos con el programa con más música y con esta magnífica banda sonora de Zone Offenders 2 de fondo. Seguimos poniendo música, ahora vamos a poner dos temas cantados, algo que desde que las consolas pueden reproducir archivos de calidad CD se ha puesto muy de moda poner temas cantados para representar a los juegos, desde esos Final Fantasy VII, desde la PlayStation se suele ver mucho, en todos los Final Fantasy más o menos se ha tenido su tema principal cantado. Y digo eso precisamente porque el tema que vamos a poner ahora es uno de los temas principales de Final Fantasy X2 o 10-2 o como queráis llamarle. Un juego que ha degenerado un poco porque ha acabado convirtiéndose en un juego, digamos, que se ha convertido, ha pasado de ser una saga de épica medieval, que fue básicamente el centro de sus primeros juegos del 1 al 6, a ser un, por mucho que critique la gente al 7, el 8, el 9, el 10 fue diferente, algo que no gustó mucho a los aficionados, y el X2 ha sido una cosa muy comercial, los que lo vean ya lo entenderán. De hecho, si normalmente los juegos suelen tener un solo tema cantado como base, Final Fantasy X2 tiene muchos temas cantados, de hecho ya han aparecido como 3 o 4 singles en Japón con temas cantados, porque la misma protagonista, Yuna, ahora es una idol singer, de esas tan conocidas en Japón, tan populares como aquí, yo que sé, como una Christina Aguilera, una Britney Spears cualquiera, vaya, tampoco hay mucha diferencia entre Japón y Occidente, a pesar de que haya gente que no quiera reconocerlo. Y eso, Final Fantasy X2 se ha convertido en un juego que parece una especie entre Robotech Macross y un juego muy muy comercial. De hecho, las pintas que me tienen algunos de los protagonistas, con claras referencias a cantantes de moda actualmente, deja bastante que pensar. En fin, hay algunos temas que son muy malos, que no pondremos obviamente, y algunos que no están tan mal, como este que pondremos ahora, que se llama Ichisen no Kotoba, que no me hagáis decir qué significa en japonés porque ahora mismo no estoy muy puesto. Es un tema que ya advierto ya que no tiene nada que ver con Nobuematsu está fuera de aquí. El género musical que predomina en Final Fantasy X2 es muy diferente al visto hasta ahora en los Final Fantasy, con un estilo muy clásico, muy de música clásica. Y después de este tema, Ichisen no Kotoba, escucharemos This is True Love Making, uno de los temas de Capcom vs SNK2, que demostraba que un videojuego de lucha también puede tener canciones cantadas. Y la verdad es que quedaba muy bien. Al principio sorprendía ver un juego de lucha con una canción cantada, por cierto muy bien cantada, pero luego decías, pues queda muy bien, a ver si a partir de ahora los juegos de lucha incluyen también más canciones como esta. En fin, lo dicho, escuchamos estos dos temas y empezamos por el tema de Final Fantasy X2, Ichisen no Kotoba.
追いかくして旅よね旅立つ君に冷めた背中見せて聞いていたよ 一人戦うの強いよね帰ってくるか追い越してゆく君の声意地張って強い振り時を
Game Over. Tampoco lo hacemos tan mal.
Se hace tarde, ya quedan pocos minutos, o al menos deberían, según mi reloj de aquí del estudio, porque recordamos que esto está siendo grabado, así que me iré despidiendo ya. Espero que el programa, pese a lo peñazo que soy en el fondo, os haya gustado, que no os haya dado mucho la vara, que bueno, ya sé yo que cuando me pongo, me enrollo, no paro, y ya sé que soy conocido por eso ya, entre el club de fans de Game Over. Pues que se calle ya, que vuelva yo al cine, que vuelva el Isaac, que vuelva el Saeva, si supongo que estaréis todos pensando en ello. Pero mira, que había que rellenar el cupo de programas, y un servidor era el único que podía venir a grabar un programa. Así que al menos tened en cuenta el esfuerzo que me ha supuesto venir a hacerlo. Me despido ya sin más, yo solamente porque estoy solo en el estudio. Nos veremos la semana que viene sin ningún problema, imagino. Espero que os lo paséis bien. Nosotros ahora mismo estaremos con nuestras cositas. Y nada más, ahora si no me equivoco vendrá el programa del señor cine, que es, imagino que os pondrá al día de todo el tema de cine, escucharlo, que ya sabéis que es buena persona en el fondo. Como no sé muy bien la hora que esto se cierra, porque no sé cuándo entrará la com, dejaremos de fondo un tema, uno de los temas de Sonic, llámame ya que estoy aquí, el señor Isaco no puede evitar que ponga los temas que quiero, el tema Believe in Yourself, que si no recuerdo mal era uno de los temas de Sonic CD. Un tema muy bonito que nos acompañará, lo dicho, hasta el final del programa. Sed buenos, gracias y hasta la semana que viene. Adiós.